stay as long as I let it go. Vamos poniendo poquito a poco en sintonía con el Festival de los Sentidos. Te lo decíamos a primera hora de esta misma mañana, que nos íbamos a encontrar con Sergio Sanz, que si no me equivoco lo tengo al otro lado del teléfono. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Qué bien, muy bien, porque todo ha salido bien, ¿sabes? Que esto de la tecnología a veces falla. Estamos muy bien. Eres el gastronómico que va a venir aquí a La Roda, ¿no?
Sí, este año me han invitado por parte del festival para volver a casa y hacer un taller con la gente del pueblo, así que nada, encantado.
¿Vuelta a casa porque eres nacido en La Roda?
Sí, nací en La Roda en el 93, el 11 de febrero, y viví allí durante los 6 primeros años de mi vida hasta que me trasladé a Madrid.
Ajá. Sí. Leyendo así un poco sobre ti, creo, no sé si a los 6 años o no sé cuándo, pero ¿cuándo empieza esa cosica que tienes ahí, cosica, un poco manchequica, cosica que tienes ahí para lo de la cocina? Lo de, sobre todo es, porque tú haces una cocina, ahora nos cuentas más o menos la demostración que vas a hacer aquí y lo que vamos a poder ver, pero ¿desde cuándo eres ese cocinero distinto?
Realmente es una cosa circunstancial, no es nada romántica, no es las historias estas que se cuentan últimamente de que desde los 6 años ya cocinaba en casa de mi abuela y hacía platos, no. Es mucho, mucho más posterior. Es verdad que, bueno, desde pequeño he estado ligado a la gastronomía porque mi madre trabajaba en la tienda de mis tíos en La Moderna. Bueno, pues mi padre trabajaba en Madrid de camarero y luego de sumiller, pero yo empecé en la cocina pues con 17 años, 18 años cuando me fui a Londres.
A Londres.
No fue una cosa que desde pequeño tuviese claro que quería ser cocinero.
¿Qué pasó entonces en Londres? ¿En Londres ya decides, de Madrid a Londres decides algo, o en Londres es donde empieza todo?
En Londres entré un poco todo. O sea, yo ya en Madrid, es verdad que tenía un poco ya, había dejado el fútbol, estuve jugando en el Atleti de pequeño, ya veo que el fútbol no va a ser la profesión del día de mañana y decido pues que tengo que buscar un trabajo. Y me voy a Londres en busca de una oportunidad, de lo que salga. Me meto en una cocina, por suerte no era de fregar platos, fue más de poner cafés, ayudar al chef a cortar y a preparar las cosas. Y a partir de ahí, pues ya vi un poco claro que la cocina era un medio de expresión muy, muy bueno para mí.
¿Cuánto tiempo estuviste en Londres o sigues en Londres o cuéntanos?
No, estuve en Londres un año. Después vi que si esto me gustaba, hablé con mi padre y que podía volver a Madrid para empezar a trabajar en restaurantes. Al final, es verdad que soy un cocinero autodidacta. No he estado en ninguna escuela de cocina, no he recibido ningún curso de cocina. Y bueno, pues un poco la manera de expresarme que tenía era trabajando. Y volví a Madrid, en Madrid estuve en 3 sitios, después de esos 3 sitios, donde ya empiezo a tocar un poco la cocina asiática, me voy a trabajar a Italia durante 6 meses, a la costa amalfitana, a llevar un proyecto, y bueno, pues todo un poco rápido. Al final han sido ya, llevo 10 años casi en cocina, pero he ido quemando etapas muy, muy rápido.
Autodidacta, no has estado en una escuela, pero cuando uno habla de autodidacta es porque lo lleva adentro.
Sí. Bueno, yo imagino que, bueno, como todas las profesiones, yo creo que tampoco hace falta ser el mejor en nada, sino mostrar interés por lo que haces. Uh-huh. E interesarte por a lo que te dedicas. Y bueno, pues sí que la verdad es que he leído bastantes libros, me he preocupado de dedicar mi tiempo libre a ir a comer a sitios, a ir a trabajar a sitios gratis durante un ratito para ver cómo se expresa la gente y cómo se dedican a emplatar, cómo se dedican a limpiar la cocina, cómo se dedican a llevar los escandallos, o sea, bueno, inquietudes.
Ajá. ¿Has hecho todo tipo de cocinas o solamente te has centrado en la asiática?
No, comencé haciendo guisos, o sea, comencé haciendo la base, que para mí es, o sea, yo creo que la gente ahora, con todos estos programas de televisión y tal, se piensan que hay que esferificar cosas y que hay que usar nitrógeno líquido para todo, y no, o sea, hay que empezar desde una base de cocina tradicional, de un buen guiso, un buen fondo, un buen caldo, y luego ya dejarte explorar y experimentar en lo que ya quieras. Pero si no tienes base, no, No vas a ningún lado.
Hombre, es una cosa importantísima porque imagínate, bueno, no sé, yo de cocina sé lo justo, ¿sabes? Pero sí que me baso en mí misma, ¿no? De decir, si no haces un buen caldo, luego el arroz no te va a salir igual. Si no haces un caldo, el guisado no te va a salir igual. Quiero decir que lo del caldo tiene mucho que ver, el fondo, para luego poder, bueno, experimentar como tú has hecho después.
Sí, o sea, ya te digo que yo al final me he criado en casa de mis abuelos, ahí en La Roda. Mi abuela guisa pues el conejo, el gazpacho manchego, hace sus patatas, hace su arroz, pero tiene una cocina de casa de toda la vida, que es lo que yo he comido. Mi madre también guisa normal, o sea, bueno, pues las cosas de casa que vas aprendiendo, que con cuatro cosas bien hechas come rico, y luego ya pues es experimentar un poco. Y tener más conocimiento, porque al final, pues un poco de conocimiento, de decir, oye, pues si en vez de poner esta salsa, utilizo esta salsa que hay en Taiwán, que es una salsa de pescado, por ejemplo, que está con calamar seco, pues a lo mejor conseguimos un punto más de acidez o un punto más de salinidad. Pero yo creo que es el segundo paso. Primero empezamos desde una base y así empecé yo.
Londres, Italia, ¿con qué te quedas de esos dos lugares?
Pues la verdad que fueron muy diferentes, porque en Londres era un crío, tenía 18 años, bueno, 19 años y todo, me venía grande, incluso aún habiendo vivido en Madrid mucho tiempo. Es una ciudad que me volvió loco el nivel de vida que tenían, la intensidad del día a día, el cómo la gente comía en la calle, la parada del autobús, o sea, me volvió loco. Londres me volvió loco, pero más para entender un poco lo que era la vida o para entender un poco manejarme yo solo en la sociedad. En Italia ya iba como jefe de proyecto y tenía más responsabilidad. Era un paraíso, era la Costa Amalfitana, que es un sitio precioso, pero allá era más de responsabilidad a nivel gastronómico, o sea, a nivel culinario me marcó mucho más Italia que Londres.
Y también, no es por desprestigiar ni mucho menos Londres, pero no tiene nada que ver la vida en un sitio como está diciendo Londres, que va todo muy deprisa, demasiado deprisa, a un sitio como Italia, y me imagino que ese paraíso no tenía nada que ver lo uno con lo otro, ¿verdad?
Nada que ver, pero ni para bien ni para mal, porque el otro era tan paraíso y tan tranquilo que hasta era agobiante cuando venías de Madrid meterte durante 6 meses en un pueblo al final de 2.000 personas, que la vida era limitada al turismo. Entonces, bueno, el cambio es importante.
Cuando terminas Italia, ¿te vuelves, marchas otra vez a Madrid?
Eso es, sí, yo terminaba, o sea, el proyecto que hicimos en Italia era para ir a un convento del siglo XIV, a montar un concepto únicamente japonés, porque la Costa Amalfitana todos son restaurantes italianos. Había 55, en Amalfi en concreto había 55 restaurantes, y los 55 restaurantes eran italianos. Entonces, éramos pioneros, montábamos el concepto japonés, y yo me volvía luego ya a Madrid, a Yugo de Bunker, con el que posteriormente, 2 años más tarde, como jefe de cocina, se obtuvo la estrella Michelin. Entonces, ahí ya fue un poco el punto de inflexión en el que ya supe que no quería viajar más si no era estrictamente necesario por trabajo, y que ya afincarme en Madrid y empezar a intentar montar algo en Madrid.
¿Cómo has vivido hasta que llegas al lugar donde tú quieres llegar y a decir me afinco en Madrid? ¿Ha sido una experiencia, me imagino que habrá habido de todo, pero ha sido la balanza ha sido buena o ha tenido sus más y sus menos?
Bueno, ha tenido sus más y sus menos. Al final lo que parece un poco es todo lo que reluce a través de Instagram, ¿no? La foto bonita, el plato bonito, la imagen de que estás en un congreso, que estás comiendo no sé dónde, pero hasta llegar ahí, y a día de hoy todavía hay mucho trabajo por delante y quedan muchas cosas que sacar adelante. Nada ha sido fácil, ni lo va a ser. O sea, no estamos en un punto todavía de esperar que el proyecto está funcionando, que nos va muy bien, que tenemos un futuro, que estamos mirando cosas para progresar, pero bueno, poco a poco.
Te quedas con la comida entonces asiática, ¿no? ¿Tiene algo mágico para ti, para hacer esas fusiones, para hacer todo eso? ¿Te quedas ahí con ese tipo de comida?
Sí. De momento sí. O sea, yo estoy apasionado de cuando tengo mi día libre irme a comer a un sitio de comida tradicional, un sitio empanado con pimientos fritos.
unos huevos fritos rotos, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, soy un fanático de la cocina tradicional, pero es verdad que la cocina asiática y tal cual la entienden, la cultura que tienen a través de la comida, o sea, nosotros hablamos mucho y presumimos con buen criterio de la dieta mediterránea y de todo lo que tenemos aquí. Pero no nos olvidemos que ellos estuvieron antes que nosotros y tienen una delicadeza al trato del producto muy, muy, muy potente.
Uh-huh. Es un... vamos a ver, la comida es una parte importante de nuestra vida, el llevar una dieta equilibrada, que de eso se trata, pero la comida dice muchas cosas más y yo sé que, bueno, sé... de lo que he leído, que los asiáticos tienen un concepto de la comida muy importante también.
Sí, y del sacrificio del animal, del cómo tratar al animal. En España parece que, por ejemplo, yo no sé, por hablar de la carne o de la ternera, muchas veces parece que comemos solamente el lomo bajo o el entrecot o el filete de espalda y ya está, ¿sabes? Y allí en Asia aprovechan cada uno de los huesos de la vaca, todas las partes, o sea, tienen un criterio muy muy definido, trabajan muchísimo la cocina caliente, tienen técnicas de elaboración en pueblos del monte que sin tener ningún conocimiento gastronómico, no me digas por qué, saben cómo tratar el producto. Es una cultura súper desarrollada a nivel gastronómico.
Uh-huh. ¿Cómo se hace esas fusiones? ¿De dónde salen? ¿Cómo las creas? ¿O eso es complicado? Bueno, ¿eso es estar en la cocina? ¿O te acuestas pensando, no sé, cómo alguna de tus creaciones que digas, cómo han salido de tu cabeza?
Pues mira, ahora es la que se me viene últimamente, que hemos hecho así bastante curiosa. Ya te digo que en sí mi vida de la creación, de la cocina y tal, es muy poco romántica en cuanto a esto, porque yo creo según se me viene.
Entonces, oye, una cosa última... de corto, Sergio, ¿pero tú eres romántico?
No, bueno, o sea, sí.
Porque me hablas mucho del romanticismo, pero digo lo mismo, es que no eres romántico para nada. Entonces...
No, pero es que muchas veces se espera que alguien, joder, que la cocina la tenga desde pequeñito. Yeah. Que lo que hace lo tenga súper meticulosamente estudiado, porque se dedica a un proceso creativo de que se mete en la cocina y hasta que no saque 6 platos no sale de ahí.
Ajá.
Yo no soy ese tipo de cocinero. O sea, uh-huh. Estuve hace poco tomando un par de chupitos con amigos y de ahí salió un plato, de tomar unos chupitos.
¿De tomar unos chupitos? A ver, cuéntame eso, porque a mí eso me interesa. Eso no sé si será romántico o no, pero me parece muy curioso.
Claro, o sea, es lo que digo, que es la parte no romántica, la parte más canalla de esto. O sea, estábamos tomando unos chupitos de Jägermeister y hay una salsa que se llama salsa ponzu, que se elabora con soja, con láminas de bonito seco, con zumo de limón, zumo de lima y zumo de naranja. Le añadimos pómelo también a nuestra versión y dijimos, oye, y si el Jägermeister, que tiene más de 40 botánicos, le flambeamos el alcohol y lo introducimos a la salsa, tenemos una salsa que tiene los cítricos, la soja, el bonito, y encima pues, más de 40 botánicos.
Uh-huh.
¿Por qué no lo hacemos? Y de ahí ha salido una salsa que hemos inventado en Homi, que se llama ya la Jägerponzu,
uh-huh,
que va con un sashimi de vieiras y luego con una ensalada de algas marinas. Y esa fue la última creación de Homi reciente, que se haya testado.
Pues suena bien, y además me imagino que sabe bien. O sea, suena bien y sabe bien, ¿no?
Sí, claro, no, o sea, aquí lo importante es el sabor. Luego, el contar la historieta está muy bien, pero si no sabe bien, no vale de nada.
El concepto que vosotros tenéis se llama homie, si no me equivoco.
Eso es.
¿Qué significa esto? Cuéntamelo.
Bueno, es una palabra que en inglés americano significa hogar.
Ajá.
Cuando algo o alguien te hace sentir como en casa.
Uh-huh.
Es una situación emocional.
Ajá, entonces, y mira, pues eso también, eso sí que es romántico.
Sí, es, o sea, bueno, y todavía puede ser más romántica la historia, porque es la manera en la que me llamaba mi exnovia de hace 5 años. Yo me voy a Italia, me lo tatúo en el pecho, vuelvo a Madrid y digo, bueno, si el día de mañana monto algo, se tiene que llamar así.
Ajá, mira qué bien. Y lo llevas tatuado en el pecho, esa palabra.
Sí, sí, sí.
Y tu exnovia es novia, quiero decir, ya no está ahí.
No, es exnovia, ya se quedó en el camino. pero bueno, yo siempre creí que esa, además era una frase que me, o sea, era una palabra que yo desconocía totalmente, que me la dio a conocer ella, y me pareció brutal para trasladarlo al nombre de un restaurante. Lo primero por el significado que tiene, que al final yo creo que cuando vas a un restaurante es como sentirte como en casa, y lo segundo porque a nivel fonético es muy breve y a la gente se le queda bastante.
Yo he mirado en tu página y hay muchos platos y todos tienen una pinta fantástica. Claro, no vas a poner los platos que no estén fantásticos, eso lo claro. Entiendo, ¿no? Pero es que tienen muy buena pinta. Entonces, me gustaría saber qué es lo que nos vas a traer aquí a tu casa. Bueno, a tu casa de nacimiento. ¿Qué vas a traer al Festival de los Sentidos? ¿O no se puede contar?
Sí, yo creo que lo podemos contar. Va a ser un poquito una expresión de Homi en la roda. O sea, he intentado llevar un par de platos que la gente pueda llegar a reproducir en el día a día o buscando un poco la manera de conseguir el producto. No voy a llevar productos demasiado enrevesados ni demasiado complicados. Y vamos a hacer un tartar de salmón con un aliño Thai que llevará una salsa sweet chili, albahaca, cilantro, menta. Luego unas poquitas algas y unos sésamos tostados de wasabi. Uh-huh. Va a ser uno de los platos. Y por otro lado vamos a hacer una ensalada enrollada con una oblea de arroz con aguacate, langostino y algún aliño que ya enseñaré a la gente que venga al taller.
Ajá. Muchas veces, ahora que lo has dicho... Yo no soy mucho de experimentar, pero si he experimentado alguna vez es que me faltan productos. Entonces, esa es también un poco la complicación que tenemos por aquí, ¿no? Nos faltan esos ingredientes para a veces copiaros a vosotros. Quiero decir, vamos a intentar hacer el plato que Sergio está haciendo, pero ¿dónde encuentro la mitad de las cosas que de las que hablas, no?
Claro, a ver, he intentado llevar cosas no muy complicadas, como te digo. Cosas que a día de hoy ya casi puedes encontrar en los supermercados así un poquito más grandes, pero bueno, Ferran Adrià decía que nadie hace el mismo perrito caliente dos veces, que cocinar se trata de eso, de que cuando le pongas un poquito más de ketchup o un poquito más de mostaza, uh-huh. ya es un perrito caliente diferente al de al lado. Uh-huh. Entonces, también quiero que la gente un poco no se quede solamente con las pautas que yo les dé o que yo hago, sino que intente hacer sus versiones. A mí eso es lo que más me gusta. O sea, creo que la creatividad viene de eso, de, vale, Sergio lo hizo así, pero yo, a mí me gusta más con esto, o yo creo que le pega más esto. O sea, que experimenten y que se expresen, creo que es lo mejor de la cocina, no seguir una pauta en concreto. Mm.
¿El confinamiento cómo lo has llevado? Porque yo sé que ahí en el confinamiento también ha habido creaciones nuevas, ¿no? ¿O no?
Bueno, sí, es que Homi, de hecho, nació en el confinamiento. O sea, somos unos de esos locos que mientras el mundo se para,
vosotros seguís trabajando, ¿no?
Eso es, o sea, nosotros empezamos cuando en Madrid levantaron un poco el toque de... cuando fue un confinamiento un poco más laxo, ahí empezamos a trabajar nosotros. Hacíamos un menú semanal todos los domingos de 3 platos nuevos. Estuvimos así durante 10 domingos, repartíamos nosotros mismos, gestionábamos nosotros mismos los pedidos a través de Instagram y de teléfono. Y bueno, pues fuimos una pequeña startup, que a día de hoy seguimos siendo, pero de manera muy casera. Uh-huh. Cocinábamos en un restaurante de unos amigos, los domingos por la mañana, entrábamos a las 6 de la mañana a cocinar, a las 2:30 sacábamos los pedidos y se entregaban en las casas entre la 1 y las 2. Fue uh-huh. una manera nueva de hacer las cosas. Era un menú cerrado, bueno, no sé, es un concepto que ha gustado mucho y bueno, ya de ahí tenemos
El reinventarse, el tener ideas y todas esas cosas sirve para la cocina y para muchas cosas más, por lo que estoy viendo. Quiero decir que en un momento de pandemia, de confinamiento y demás, hay gente que, bueno, pues lo ha pasado muy mal, sin tener la enfermedad, me refiero, perdón, uh-huh. sin tener la enfermedad, pero sí, pues, viniéndose abajo moralmente, ¿no? Pero cuando uno es creativo, como tú lo eres, como tú me estás contando, yo te veo una persona creativa, no se para, no hay que parar, ¿no? Hay que seguir como sea.
Sí, o sea, es verdad que lo de la pandemia a cada uno le puede afectar de una manera. Por desgracia ha fallecido gente, todos hemos tenido gente, yo creo, más o menos cercana que se ha perdido, pero creo que también el nivel psicológico ha afectado mucho y,
sí.
y yo soy una persona que piensa que siempre la mente juega el factor diferencial. Si tú proyectas positividad dentro de la medida que cada uno pueda, pues siempre suelen pasar cosas más o menos positivas. Uh-huh. Y es lo que hemos intentado en Homey. Oye, pues si tenemos que dar el menú ese domingo, pues vamos a estar trabajando hasta el domingo para que sea la mejor campaña en redes, para que haya los vídeos más graciosos, para hacerlo todo un poco mejor. Uh-huh. O sea, es un esfuerzo de que cada día seamos un poquito mejores en lo que estamos haciendo. Aunque haya días malos, que todos tenemos días malos.
Pero... Hombre... Si me dices que tienes esa plena felicidad, me voy donde estés y me la cuentas y me la traigo yo para acá, para la roda.
No existe.
¿Cómo es lo de volver a casa y además con el tema de festival y además expresando con tus platos? ¿Cómo es para ti?
Pues la verdad es que es fantástico porque, mira, desde Javi que vino a verme hace ya años a Yugo de Búnker, cuando yo estaba allí, y ya me comentó que en algún momento podíamos hacer esto. A Walter, que se ha portado súper bien conmigo, me ha mandado una manta de cuchillos, hemos hecho un sorteo. O sea, siento a Bermú González, siento que hemos tenido como el apoyo, o he tenido el apoyo de todas estas partes que conforman el festival, que a mí me parece la leche. Porque claro, yo me fui de la Roda siendo un niño de 6 años, he vuelto cada verano a las fiestas, a los conciertos, Y volver ahora ya un poquito más maduro a hablar con la gente, a que la gente se interese por lo que yo hago, pues es muy muy bonito, y sobre todo para apoyar el festival, que creo que las Rodas están haciendo cosas muy interesantes, sobre todo este festival que tiene trascendencia nacional y que hay que apoyarlo, que el pueblo uh-huh. tiene cosas muy chulas y que creo que se deben de hacer saber y hacer notar.
Bueno, pues entre las cosas chulas que va a haber en este festival, que el año pasado no pudimos tener, que es un festival un poco live, que así es como se llama, quiero decir, no va a ser ese festival de los sentidos que hemos vivido en otros años por el tema de la pandemia, que con ella seguimos, ¿no? Pero hay festival y hay un cocinero estupendo que además es de la tierra y que además bueno, pues trae cosas magníficas que creo que no hay que perderse. Sergio, ha sido un placer hablar contigo, de verdad. Estoy deseando verte hacer cocina porque creo que lo expresas fantásticamente. O sea, lo has expresado de una manera que a mí ya me ha entrado como el gusanillo de saber, ¿no? Si lo expresas así y luego además lo sabes hacer fantásticamente, pues imagínate lo bien que va a salir, ¿no?
Pues espero que sí, espero que todo salga muy bien. A ver, al final creo que no va a haber ningún misterio, que es para pasar un rato agradable con, como ya os digo, con la gente de La Roda, que ojalá sea el primero de muchos años y que yo encantado de siempre sacar un hueco para estar en La Roda, porque vamos, es mi casa, tengo allá a mi familia, aparte de mi familia, y yo me estoy encantado de ir cada vez que pueda.
Pues nosotros ha sido un placer, sobre todo mío, que soy quien te ha entrevistado, ha sido un placer conocerte de momento telefónicamente, después ya nos conoceremos personalmente, pero conocerte porque es cierto que a veces uno sabe hacer las cosas, pero luego expresarlas pues le cuesta más, pero de verdad que nos has conquistado en el sentido de que hay que ir a verte, hay que ver esa cocina en vivo y en directo. Sergio, te esperamos, te vemos y nos encontramos aquí en este fin de semana.
Fantástico, pues este fin de semana nos vemos.
Pues muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Radio La Roda.
A vosotros, que tengáis un muy buen día.
Igualmente, gracias.
Hasta luego.